Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso es ver a cada uno aquí en esta mañana. Y sobre todo mi compinche de Inder, que va conmigo muchas veces por la mañana. Casi todas las mañanas, cuando no trabaja en otro lugar, vamos a las a hablar con la gente, a repartir literatura. Y esta semana, si Dios quiere, terminamos todos los pueblos de lo que es el Valle de Lecrín. Gloria a Dios. Amén. Y hemos tenido buenas conversaciones con gente. Algunos nos han invitado a entrar en sus casas. Bueno, Dios está obrando. Amén. Gloria al Señor. Antes de empezar en esta mañana, yo quiero orar por nuestros pastores aquí de la congregación. Amén. Y vamos a orar todos para ellos en este día. Señor, damos gracias por Pastor Pablo y Pastor Olga, Señor, en esta mañana. Damos gracias, Señor, que fuiste tú quien ha elegido a ellos para ser los pastores de esta congregación. No fue cosa de hombre, sino cosa de Dios. Y damos gracias a ti, Dios, porque así es como tiene que ser. Tú eres el que elige, tú eres el que aparta a los que deben ser los líderes, Señor. Pero, Señor, sé que también cada uno de nosotros estamos llamados para ser partícipes en la obra de Dios en alguna manera. Y yo pido, Señor, que en estos días das a los pastores descanso, Señor, refrescarlos, Señor, darles, seguir dándoles la visión que tienes que darles. En el nombre de Cristo, Señor, damos gracias a ti, que en este día tú los cuides, los protejas y les das la inspiración y la visión que necesitan en esta congregación para llevarlo a donde tú quieres llevarlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria, Señor. No sabía que tenía tanta potencia que podía hacer acoplar las cosas. Gloria, Señor. Bien, esta mañana, si quieres ir abriendo vuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 2. ¿Cuántos saben que hoy es un día muy especial? ¿Qué es? Es Pentecostés. No solamente es el día que vienes al culto, que es un día muy especial, pero debes estar en culto todos los días de la semana. Amén. Debes estar alabando a Dios y haciendo las mismas cosas que estamos haciendo aquí el domingo por la mañana. Debes estar haciéndolo todos los días de la semana. Alabando a Dios, orando a Dios y predicando la palabra. Señor, a todas las personas que encuentres por el camino. Si respiran, deben recibir la palabra del Señor. Y si están ya muertos, pues ya demasiado tarde. Así urge los tiempos, ¿vale? Gloria al Señor. Este sí es el día de Pentecostés y yo quiero hablar acerca de Pentecostés en esta mañana. Bien, y por eso hemos elegido, bueno, Dios ha elegido el libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a ir leyendo ahí algunos versículos de Escritura. Si tengo un voluntario para leer Hechos capítulo 2, 1 al 4, por favor, con voz alto, potente.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Amén, gloria al Señor. Os recomiendo una cosa, solamente es una cosa mía. Aunque lo ponen aquí arriba, trae tu Biblia, búscalo, porque te va a reforzar cuando lo busques en tu propia palabra, amén. Y ahora si estás buscándolo en tu teléfono, gloria a Dios que puedes buscar la palabra de Dios en tu teléfono. Si estás mirando otra cosa, apaga tu teléfono, por favor. Gloria a Dios, amén, porque aquí estamos para honrar a Dios. Y entonces lo hacemos de esta forma. Bien, vamos a seguir leyendo también ahí versículos 5 al 11, si alguien tiene voz. Sí. 11. Salitos. Amén. Gloria al Señor. En los últimos dos versículos de Escritura, alguien puede leer el 12 y el 14, porque aquí en este versículo que acabamos de leer, vemos que están hablando en muchos diferentes idiomas, muchas diferentes lenguas. Eso es el resultado de lo que sucede también en el día de Pentecostés. Yo he tenido una experiencia una vez de hablar en un dialecto africano que nunca había escuchado en mi vida, y yo estaba sirviendo como intérprete y no conocía el idioma. Ellos decían, pero ¿cómo no sabes nuestro idioma? Porque estás traduciéndolo perfectamente bien y estás hablando perfectamente bien. Y digo, solamente Dios habla así, yo no puedo. Bien, vamos a seguir en este versículos 12 a 14, por favor.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con alabanza, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, os sea notorio, y oíd mis palabras.
Amén. Amén. Hasta ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios por esas palabras. Porque ahí encontramos lo que es Pentecostés. Encontramos también, ¿cuántos saben que el día de Pentecostés, cuando sucedió hace tantos años, era el nacimiento de la iglesia neotestamentaria? ¿Bien? Es el nacimiento de esta iglesia a que pertenecemos nosotros tantos años después. Y aquí estamos todos para alabar, a glorificar a Dios. Y empezó todo aquí en el libro de Hechos, capítulo 2. Vemos ese nacimiento. Qué hermoso es cuando ves nacer un niño, ¿verdad? ¿Cuántos habéis estado en un parto? Yo he estado ahí todo menos dando luz. Pero es hermoso ver nacer un niño. Es hermoso. Yo me imagino Dios ahí en el cielo viendo nacer su iglesia. Qué hermoso tenía que ser. Y qué hermoso es para Dios cada vez que nace uno nuevo en la iglesia y convierte en la iglesia. Amén. También porque no es un conjunto solamente, pero cada uno de nosotros somos aquella iglesia. Cada uno de nosotros somos ellos. Y vemos en este punto de la vida de Pedro, que está ahí, que era presente, que vivía eso de primer mano. Nosotros lo tenemos no de primer mano, pero de experiencia en Señor. Amén. Y entonces Pedro comenzó a predicar Pentecostés. ¿Qué estaba predicando? Lo que había sucedido en su vida. Las personas reunidas ahí en el aposento alto, las personas ahí en Jerusalén. Y desde ese día en adelante, Pedro vivía y habló del día de Pentecostés. Yo estoy seguro el resto de la vida terrenal que tenía en este mundo. Siempre hablaba de eso. ¿Cuántos conocemos gente que cada vez que hablas con ellos hablan de lo mismo? Solamente tiene un tema. Es eso. Siempre hablan de lo mismo. No importa lo que acaba de suceder, ellos van a hablar de una cosa. Así era Pedro. Hablaba de eso porque le había causado tanto impacto en su vida que él quería hablar de eso. Claro, lo hacía con diferentes palabras, en diferentes maneras, pero de eso estaba hablando con las personas cada vez que él estaba ahí. Eso es lo que vemos ahí. Debemos saber que el mensaje de la salvación a los pecadores, la predicación de Pentecostés, sin duda es uno de los mensajes más importantes que jamás se haya predicado. Predicación de la salvación y el Pentecostés son los dos más importantes, porque uno es que estamos redimidos, estamos perdonados, entramos en la familia. Lo otro es que convertimos en su iglesia con el poder del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Y eso es de lo que estamos, eso celebramos ese nacimiento, y hoy aquí, muchos años después, estamos celebrando la continuación, porque la obra de Dios no ha terminado. La obra de Dios continúa en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Cuando alguien realmente ha experimentado Pentecostés, cuando alguien realmente ha experimentado una relación con Dios, ¿qué debe salir de su boca? Eso, porque es lo más importante en su vida. No hay otra cosa en su vida que es tan importante como eso. Yo conozco muchos que solamente tienen un tema nada más. Yo también tengo uno, que es Dios. Es Dios, es Dios. Dios ha cambiado mi vida, ha cambiado mi destino, ha cambiado mis circunstancias, ha cambiado absolutamente todo lo que hay con mi vida. Y solo Dios puede hacer eso para mí y para ti también. Amén. Si lo permitimos, muchos no quieren. Pedro hablaba acerca de Pentecostés. Nunca podría olvidar o dejar de hablar de lo que sucedió en ese día en Jerusalén. Nunca le impactó tanto. ¿Cuántos recuerdas el día que te convertiste al Señor? ¿Cuántos los tienes apuntados en tu Biblia? ¿Cuántos lo celebran más que el cumpleaños natural? Amén. Porque has nacido de carne y morirás de carne. Pero cuando naces de Espíritu, vivirás siempre eternamente en el Espíritu de Dios. Amén. Es para celebrarlo. Creo que eso es lo que sucedió con Pedro. Y a los otros creyentes en este día, no solamente él, lo vamos a señalar él, pero otros, todos. Y eso es lo que tiene que suceder hoy en día en nuestras vidas. En el diario, no solamente el domingo por la mañana, gloria a Dios, pero en todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar ya así, hablando de la experiencia que tenemos en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque los demás necesitan oírlo. Pero ¿sabes otra razón por qué? Porque también necesitas recordarlo. Necesitas revivirlo. Necesitas avivarlo. Necesitas saberlo y hablar con las personas acerca del Señor Jesucristo. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños y todas las niñas, y olvidamos de los demás pronombres, porque yo, para eso, deben saber lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha hecho por y para su pueblo, y nunca olvidarlo. Debamos preguntarnos hoy, ¿qué es Pentecostés? Más específicamente, ¿por qué es tan importante experimentar el Espíritu Santo? ¿De qué me estás hablando? Pues de eso te voy a hablar. Amigo mío, Pentecostés no tiene sentido para nadie sin que el Espíritu Santo nos llena. Si hablamos de Pentecostés como un día, historia. Pero si hablamos de Pentecostés como una experiencia en el Espíritu, es vida. Amén. Gloria a Dios. Debamos hacerlo. Desafortunadamente, muchos han malinterpretado el Espíritu Santo y lo que es Pentecostés. Muchos solamente miran al Espíritu Santo como la parte mística de Dios. Solo pertenece a Dios en el cielo, no al hombre en la tierra. Pero el Espíritu Santo es el Consolador que está con nosotros. Es el que ha sido prometido. El Espíritu Santo es el acompañante prometido. El Espíritu Santo es poder prometido. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Amén. El Espíritu Santo es quien ha venido para revelarnos a Jesucristo. Igual que Jesucristo vino a revelarnos al Padre, el Espíritu Santo está revelándonos a Jesucristo. Gloria al Señor. Es importante para nosotros no solamente celebrarlo un día al año, sino vivirlo cada día del año. Amén. Muchos Muchos no entienden esto. Muchos piensan que el hombre es demasiado pequeño para entender al Dios de este universo. Muchos son indiferentes a las cosas más profundas de Dios. Lo vemos todos los días. Muchos están confundidos con mucha gente que yo hablo en semana en los pueblos, hablando a la gente acerca de Dios. La mayoría están totalmente confundidos. No saben que Dios les ama, no saben qué es tener una relación con Dios. Solamente tienen de oídos algo que han aprendido de niño y confundidos están en muchas cosas. Muchos solamente respetan a Dios hasta un punto, pero pocos lo conocen. Y Él quiere que lo conocemos. Esa es la razón del Espíritu Santo. Y esa es la razón de Pentecostés. El Espíritu Santo vino al hombre en Pentecostés por muchas buenas razones, pero por una razón, para que el hombre conociera a Cristo, el Salvador del mundo. Pero no los inviertas. No puedes tener el Espíritu sin tener salvación. Hay que ser salvo primero, amén. Hay muchos que quieren el fin sin tener el principio. Hay muchos que quieren, muchos niños, muchos jóvenes que quieren tener la casa, el coche, los muebles y toda la cuenta bancaria de los padres antes de que ellos han empezado a trabajar por ello. Y así no es como funciona. Los padres han llegado a tener lo que tienen hoy en día porque han esforzado durante muchos años para lograrlo. Amén. No es para que tú vas ahí a heredarlo, a recibirlo, solamente porque has nacido. El hombre debe conocer a Dios como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Debes conocerle como los tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no solamente de nombre, no solamente de labios, pero conocerle de verdad. No saber de Él, pero conocerle. ¿Amén? No podemos ignorar el propósito de Dios. Él es el Creador, Él es el Salvador y Él es el Consolador. De lo que estamos hablando no es solamente doctrina, no es dogma, no es una opinión, no es una creencia en esta mañana. Estamos hablando de lo que es Pentecostés, lo que es una relación con Dios y lo que podemos tener cada uno de nosotros. Pentecostés no es bailar, saltar, correr y hablar en lenguas. No es eso solo, no. Pentecostés no es un estilo de adoración. Pentecostés no es un día de historia en la iglesia. No son sermones largos. Nosotros los pentecostales nos gustan los sermones largos. Bueno, no sé. Sí, a lo mejor vosotros no. Presumimos de gustarlo, pero a lo mejor no, estoy muy equivocado. No son fórmulas que usamos. Y no es el desorden. Aunque yo no estoy diciendo que no puedes saltar y que no puedes levantar las manos y no puedes gozarte. Yo no estoy diciendo eso, entiende lo que estoy diciendo, ¿bien? Pero no es el desorden, Dios es Dios de orden. Ahora quiero hablar de lo que Pentecostés es. El mundo tiene una imagen de lo que son los pentecostales, ¿bien? Pero Dios tiene una imagen de lo que debe ser en nosotros. El Pentecostés es el desorden puesto en orden. Tu vida desordenado, ordenado. Tu vida que está a caos, puesto en calma. Es eso lo que viene a nosotros. En parte es el propósito de esta congregación, el Pentecostés. Los medios para ver todos los pecadores llegar a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. A mí me gusta poner las dos cosas juntos, Señor y Salvador. Porque el Salvador, sin tenerle como Señor, ¿qué propósito? Porque pronto o tarde te vas a volver a tus andares antiguos. Él tiene que ser Señor en tu vida también. Ay, pero pastor, yo quiero ser el capitán de mi barco. Bueno, húndete. Él es el que calma las tempestades. Amén. Déjale ser el capitán de tu barco. Gloria al Señor. El resultado directo de lo que el Espíritu Santo está haciendo y lo que ha hecho es Pentecostés. Es muchas veces polémica porque la gente no lo entiende bien. Tenemos que aceptar eso en nuestra propia vida mientras asistimos a una congregación que cree en Pentecostés, que cree en el poder del Espíritu Santo, que cree en que el Espíritu Santo mora en nosotros y que vive en nosotros y que guía a nosotros. Será parte de esa controversia. Eso es la verdad. ¿Puedes vivir sabiendo eso? Yo sí. Porque me importa más lo que quiere Dios y lo que opina Dios que lo que opinen los hombres. Amén. Me importa más lo que está diciendo de mí Dios que lo que está diciendo de mí de los hombres. Me importa más lo que Dios tiene de mí que lo que yo tengo del mundo. Amén. Pentecostés siempre ha sido así y siempre será así hasta que venga Jesús. Permíteme mostrarles lo que quiere decir a mirar en esos hechos de que hoy hemos estado hablando. En capítulos 2 del libro de Hechos, versículo 37, que dice el versículo de Escritura así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Yo puedo decir, señoras, hombres, mujeres, niños, niñas, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esto de lo que sabemos, de lo que hemos oído? Obviamente hay algo que inquieta, algo inquietante en Pentecostés. La gente es desviada por Pentecostés. Los inconversos a menudo son movidos convicción de sus pecados. Se dijeron unos a los otros en este versículo de Escritura, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos con lo que hemos visto y lo que hemos oído? ¿Qué hacemos con lo que hemos experimentado en Dios? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que debes levantar todas las mañanas diciendo, ¿qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? Pentecostés hará esto en la gente que los obliga a hacer esta pregunta. Esto es lo que debemos ver en cada uno de nosotros, en nuestros cultos, en nuestros servicios al Señor de adoración aquí en esta reunión. Cada uno debe estar preguntando, ¿qué haremos? ¿Qué hago yo? ¿Vengo aquí solamente para cantar y dar palmitas y escuchar un mensaje y orar un poquito y vuelvo a mi casa a los andares? No, Señor. ¿Qué hago yo? Yo tomo la palabra de Dios que ha sido inspirada y predicada aquello domingo y lo tomo y lo predico todo el día de la semana en mí y a otros. Amén. Yo tomo la alabanza que lo dejas fluir de los labios para que otros escuchen a la palabra del Señor en mi vida. No desatiendo las reuniones porque son importantes. El Espíritu Santo, ¿qué haremos nosotros? En las escrituras. Solamente tengo 23 páginas más de notas. No es cierto. Señor, reprenda el diablo. He descubierto que con demasiada frecuencia la gente solo quiere el movimiento, lo relajado, lo agradable, esos tipos de cosas del Espíritu Santo, pero no quieren el compromiso. Si quieres lo mejor del Espíritu Santo, solamente viene con el compromiso. Amén. No es solamente el sentirte bien, porque te vas a sentir bien 5 minutos. Y en cuando sales de este puerto te vas a estar agotado, cansado y en la carne. No, es una experiencia que tiene que ser más que eso. Un compromiso. Si bien ser consolado por el Espíritu Santo es muy importante. Jesucristo lo pensaba que era muy importante, porque él mismo dijo que es menester que yo me vaya para que pueda enviar otro consolador, otro, amén, que viene para consolar. Yo necesito estar recibir consuelo a veces. ¿Cuántos no? Escucho bien, yo he dicho ¿cuántos no? No cuántos sí. Ahora, ¿cuántos sí necesitan consuelo? Amén, gloria a Dios. Ahora vamos bien, gloria al Señor. ¡Ay! Hay que escuchar las palabras. Gloria a Dios. Qué malo soy, ¿no? Menos mal que no hay piedras aquí para que los tires. Bueno, a veces todo lo que ve la gente simplemente cruzado de brazos, es lo que veo. La gente cruza de brazos, de manos, y están diciendo, ¡ay, qué maravilloso es, qué bueno es, qué hermoso es, qué culto más bueno, qué sermón ha predicado el pastor, y no has visto los palos que ha dado a fulano! El fulano eres tú. ¿Ah? Porque estás viendo que ha dado a otro. Y probablemente está hablando a ti. Gloria al Señor. Hay que cuidarse de esas cosas. Lo que creo que Dios quiere ver es que más personas levantan sus manos en señal de rendición. Absoluta. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que voy a tener y todo lo que voy a llegar al Señor, te rindo a ti. Amén. Solamente a ti, Dios. No reserva ni una pizca de nada para mí. Porque yo no soy nadie sin ti. No tengo nada que no me has dado. Gloria a Dios. Aquí es donde tenemos que estar. Y ahí es cuando nuestros corazones pueden levantar y nuestras bocas decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nos emocionamos todos y vamos a decirles a los demás que deberían venir a nuestra iglesia porque es simplemente tan maravilloso. Nuestra congregación es simplemente muy maravilloso. Bueno, yo pensaba que era muy maravilloso, por eso he venido hoy. No, pero eso no es de razón. Eso no es de razón porque venimos a las reuniones. Debíamos estar diciendo a los otros lo desesperados que somos y cómo el poder de Dios nos está liberando de la esclavitud del pecado. Que no somos mejores que nadie. Y estamos desesperados todos los días delante de Dios para librarnos de los malos pensamientos, maneras de actuar y todas esas cosas que no honra a Dios y que necesitamos a Dios. Eso es lo que estamos diciendo. No soy mejor que tú. Simplemente estoy poniéndome delante de Dios desesperado diciéndole, Señor, necesito el Espíritu Santo en mi vida para guiarme en santidad, para ayudarme a vivir como debo vivir. Usted ve que esta es la primera razón para Pentecostés. Es para que cada uno de nosotros clamamos a Dios diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Y para que todos encontramos la libertad del perdón de nuestros pecados. Y entender que estamos perdonados de nuestros pecados. Y no guardar esos pecados. Demasiados hermanos y hermanas están caminando hoy en día con la carga de los pecados que Dios ya les ha perdonado. Y evitando que ellos puedan decir, ¿qué hago para servir a ti, Señor, para servir a los demás? Porque sienten la carga del pecado que ya no existe para Dios. Ha sido quitado. Abandónalo. Déjalo. Dios te ha perdonado de ello. Y entonces, y solo entonces, experimentaremos la presencia consoladora y la maravillosa del Espíritu Santo en su plenitud en nuestras vidas. La intención de Dios es que vivimos experimentamos el Espíritu Santo en plenitud en todos los momentos de nuestra vida y estamos viviendo por debajo de lo que desea Dios para nosotros. Muy por debajo. Cuando podemos estar viviendo aquí, estamos aquí. Pero no por elección de Dios, por elección nuestra. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Nos abandonaremos al Señor. Solamente podemos estar, esperar, ser llenos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, una vez, llenos en plenitud y continuamente, cuando hayamos vaciado la basura y la suciedad de nuestras vidas. No, escúcheme, no es que tú tienes que venir absolutamente limpio, pero tienes que venir preparada para que el Espíritu lo quita. Amén. Porque nunca va a venir, nadie va a venir limpio. Pero podemos permitir que el Espíritu nos limpia y que lo quita. Veo demasiadas personas, mire, no debamos mirar a Pentecostés para solo patrocinar nuestros caminos pecaminosos y no sea desafiados. ¿Sabes lo que veo mucho? Demasiados selfies últimamente. Demasiados selfies. De 800,000 poses. Tomo selfie. ¿Sabes cuántas personas mueren cada año por tomar selfies? Muchos. Se ponen en situaciones comprometidos. Y se caen por el barranco. O deja que la ola les come vivos. Un montón de cosas. ¿Qué sucede? ¿Y sabes cuántas veces cuando estás tomando un selfie de ti mismo no eres consciente de lo que está alrededor tuyo? Porque estás centrado en ti mismo. Cuando debes estar centrado en Dios. Cuando en vez de decir, mire qué guapo estoy, mire qué blusa más bonita que acabo de comprar y cómo me... Bueno, a mí no, nada me favorece, pero bueno, no pasa nada. Gloria al Señor. Así es la vida. En vez de eso, decimos, mire cómo brillo por Dios. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Porque guía mi vida. Yo estoy en Dios y Dios está en mí. No me mires a mí, mira a Dios. Mira lo que está haciendo en mi vida. Mira lo que quiere hacer en tu vida. Cuando debamos estar diciendo eso en vez de decir, mire qué guapo soy. Y ahora, yo voy a mirar el Facebook luego para ver cuántos de vosotros ponéis un selfie después del culto. Vale. Te estoy vigilando. Pero más que eso, Dios está vigilando. Gloria al Señor. Vamos a ir mirando en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. ¿Bien? Gloria al Señor. Oh, han terminado temprano el culto de adoración en esta mañana, así tengo más tiempo para aburrirte. No. Que el Señor les habla. En Juan 14, 16. Y rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Otro. Otro. A mí me encanta que dice otro. Eso quiere decir que hay más que uno. Jesucristo. El Dios el Padre. El Espíritu Santo. Pero Él va a darnos el Espíritu Santo para que permanezca con vosotros para siempre. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. No puedes recibir ese consolador si tú insistes en vivir en tu pecado, en tus maneras, en tus deseos. Recibes el consolador cuando te rindes a Dios. Porque el mundo no puede recibirle. Tienes que ser un hijo o una hija de Dios para recibir el Consolador. Amén. Gloria a Dios. Porque ni lo vi, ni lo conoce. Juan 16, 14 dice así. Él me glorificará. Vamos a parar ahí mismo. El Consolador va a glorificar ¿quién? A Dios. A Cristo, al Padre. El Consolador va a... Y entonces, si nosotros recibimos el Consolador, entonces, ¿qué debe estar haciendo nuestras vidas? Glorificando al Padre y el Hijo. Amén, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es como tiene que ser. Él me glorificará porque tomará de lo que es mío y os lo declarará. Gloria al Señor. Ay, amigos, hermanos y hermanas mías, hablar en lenguas. No, es mucho más que eso. Pentecostés se trata de estar libre del pecado, de ser santos en el Señor. Y eso no lo puedes hacer tú solo. Necesitamos el Espíritu Santo para mantenernos libres. Somos libres del pecado en cuando venimos y recibimos salvación, pero seguimos viviendo. Necesitamos el Espíritu Santo para ayudarnos a mantenernos limpios y libres de pecado. Amén. Pentecostés no es para que el mundo lo reciba, a menos que el mundo se arrepienta del pecado. Jesucristo fue inflexible sobre este punto. Escuche lo que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo y el poder del Espíritu de Pentecostés en Juan 16, versículo 8. Y cuando haya venido, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que va a hacer. Y eso lo hace... Gloria a Dios, a través de las vidas de las personas entregadas y llenos del Espíritu Santo. Cuando tú entres en una sala de pecado, debe huir todo el mundo. No debes unir, debe huir. Amén. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Primeramente no voy a entrar en una sala de pecado, pero entiendo de lo que estoy hablando. Bien. Así es, conseguir entender Pentecostés se trata de ser limpiado y santificado. Primero de Pedro 1:2 dice así, nos dice que encontraremos al Padre a través de la santificación del Espíritu. Amén. Eso es lo que nos dice en este versículo. También en Romanos 8:16 nos dice... El Espíritu mismo da testimonio que nosotros, que nuestro Espíritu, a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. Deja de escuchar otras voces. Escucha la voz del Espíritu Santo, quien está diciendo y declarando quién eres realmente. Y cuando Él declara que nosotros somos hijos de Dios, no escucho otra que dice que no. ¿Estás luchando con tu vida espiritual? ¿Estás luchando con tu vida espiritual? ¿O tu relación con el Señor? ¿Estás ahí peleando para... te hace falta el poder de Pentecostés en tu vida? Eso es lo que te ayuda a vencer. El Espíritu Santo para librarte y llenarte hasta desbordarte. Ahora consideramos esto en esta mañana. Como resultado de Pentecostés, los discípulos se convirtieron en apóstoles. Antes de este momento, ellos habían estado con Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de vosotros habéis caminado los caminos con Jesucristo? ¿En persona? A través del Espíritu, sí. Pero ellos tuvieron el privilegio de estar con Él en persona. Pero ¿qué pasa? Mire la vida de ellos mientras que ellos caminaron con Jesucristo. Recibieron instrucción, vieron lo que Él estaba haciendo, apartaron para que Él podría hacer los milagros. Pero después del día de Pentecostés, ellos se convirtieron en los hacedores y no los miradores. Y la iglesia hoy en día tiene que ser hacedores, amén, no solamente oidores y miradores.
Amén.
Amén. Tú y yo hoy en día podemos imponer manos sobre los enfermos y verlos sanados. Podemos hablar la palabra de Dios y ver gente convertida. Podemos ver situaciones cambiadas. ¿Por qué? Porque ya no somos observadores, somos hacedores de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Dejaron de simplemente ser seguidores y se convirtieron en personas haciendo lo que habían visto. Nosotros nos convertimos en lo que hemos oído y lo que hemos visto y lo que hemos experimentado y lo compartimos. Pero después de Pentecostés se convirtieron en participantes. No solo, yo no solo, pero participando junto con el Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Llegué a hacer eso. Y ahora también, de mismo modo, debemos continuar lo que Cristo ha comenzado. Amén. ¿Y qué es eso? Una de las cosas que ha hecho es orar. Parte de Pentecostés es oración. Amén. Me alegro de informarles que hay mucha gente que están genuinamente hambrientos y buscando el poder de Pentecostés, buscando a Dios. Esto se debe a que en estos últimos días, con los corazones de los hombres fallándoles, necesitamos desesperadamente el Espíritu Santo. Necesitamos hoy, con todo lo que está pasando en nuestro mundo, con todos esos cambios de toda la gente intentando meter doctrina de hombre en la palabra de Dios y cambiar lo que ha dicho Dios para su conveniencia, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para traer a nosotros discernimiento y conocimiento que necesitamos de Él. Amén. Gloria al Señor. La limpieza debe venir primero. Y luego comenzará la renovación. ¿Cómo sucederá eso para el pueblo de Dios? Para nosotros que estamos aquí en esta mañana. Jesús nos dio el modelo. Simplemente, siempre nos da un modelo. Siempre nos ha dado la palabra. Siempre nos ha dicho cómo. Siempre ha mostrado cómo debemos actuar. En Juan 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre. ¿Y qué pasará? Y Él os dará otro Consolador. Hay otra versión de la Escritura que dice, y Él os dará otro Ayudador. Para ayudarte, para consolarte, para ayudarte en todo lo que necesites para ser vencedor en esta vida cristiana. Amén. En esta vida que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿por qué es importante orar al Padre? Para que Jesús lo hizo, porque Jesús lo hizo también, porque Jesús sabía cómo eran los discípulos. ¿Por qué es importante nosotros Pentecostés? ¿Por qué es importante nosotros que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Por qué es importante que Él es nuestro Consolador? ¿Por qué es importante porque Él es nuestro Ayudador? Porque Jesucristo vio de primera mano cómo es el hombre. Y cómo somos nosotros. Y nuestras debilidades. Y Él los conocía de primera mano. Sabía exactamente cómo eran todas estas personas. Tenían debilidades, tenían temperamentos, tenían a veces demasiados celos en sus propias emociones. Igual que nosotros a veces. Bueno, por lo menos yo. Los demás pueden ser santos. Pero solamente Dios es santo tres veces, así tienes trabajo para hacer. Gloria al Señor. Jesús sabía que había que hacer algo para evitar que los discípulos cometieran grandes errores en su nueva fe. Por ejemplo, Pedro es lo que yo llamo un cañón suelto. Él iba bum, 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 tirando por todos lados. Pedro era así. Santiago era a menudo pasivo e inseguro. Juan pudo haber sido ingenuo y demasiado confiado con ciertas personas. Judas era un ladrón. Tomás era sin duda temeroso y escéptico. A menos que estos inadaptados recibieran el Espíritu Santo, habrían destruido el cristianismo antes de que comenzara. Seguro. Seguro. Y cuando intentas hacer la obra de Dios en tus propias fuerzas, lo vas a destruir. Cuando lo haces en el poder del Espíritu Santo, vencerás y vendrá cosas hermosas. Amén. No sin esfuerzo, pero vendrá. Cada uno de ellos necesitaba el poder del Espíritu Santo que les diera fuerza para sus debilidades, estabilidad para su comportamiento tonto. Admítelo, a veces actuamos como tontos. Bueno, no tienes que admitirlo, yo voy a decirlo. A veces es así. Y somos los únicos que no nos damos cuenta. Pero necesitamos que el Espíritu nos ayude a entender. Jesús estaba listo para confiar el futuro del cristianismo a estos hombres. No los hombres que habían caminado con Él, pero los hombres que estaban caminando con el Espíritu Santo. Estos son los con quien Él confiaba para llevar la iglesia adelante. Date cuenta de que Él sabía que necesitaban algo más que todas las enseñanzas que Él había dado, que todos los ejemplos que Él había dado. Ellos necesitaban el Espíritu Santo en sus vidas también para llegar a llevar adelante la obra de Dios. Bueno, ahora, ¿qué hay de ti? ¿Qué haremos? ¿Qué harás? ¿Eres diferente a algunos de estos discípulos o eres como alguno de ellos? ¿Eres un cañón suelto que te vas por ahí, que te vas por aquí? Hoy Dios me ha dicho que debo hacer eso y mañana ha cambiado de opinión Dios. Yo no cambié de opinión de un día a otro. Las opiniones de Dios y el plan de Dios ha sido establecido desde antes de los tiempos. Y Él no cambia cada dos por tres. No me manda hoy a ir a hacer una cosa y me manda mañana a hacer el contra de lo que era. No es así. ¿Eres pasivo como Santiago? ¿Eres ingenuo como Juan? ¿Eres temeroso como Tomás? Uy, pastor, yo no tengo la facilidad de la palabra. No conozco, no sé todo. Yo no sé cómo responder. Yo tampoco sé responder. Muchas veces yo tengo que decir a las personas, ¿sabes qué? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena cosa que acabas de decir. No tengo la respuesta, pero voy a buscarlo. ¿Y dónde lo busco? ¿En un libro de historia, una academia, una universidad? No, lo busco de rodillas delante de Dios. Amén. Para dar la respuesta de Dios a preguntas que pueden hacer. Porque no sé todo, ni nunca sabrás todo. Pero lo que sabes puedes dar. Amén. Eso puedes dar. Orad al Padre y Él os dará otro ayudador, otro consolador, para que permanezca con vosotros para siempre. Orad al Padre. Necesitamos el Espíritu Santo, tal como lo hicieron los discípulos. El Espíritu Santo fortalecerá nuestras debilidades. El Espíritu Santo establece nuestro comportamiento. ¿Cómo? Tonto. Bien. Yo sé que a algunos no gustan la palabra tonto, pero no me viene otro. ¿Qué es lo que hay? Gloria al Señor. Jesús sabe que no vas a lograr. Nunca lograrás lo que Él tiene para tu vida sin el poder del Espíritu Santo. No lo harás solo. No lo harás en tu fuerza, en tus conocimientos, en tus habilidades. Lo harás con el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo que mora en ti transformará y te hará más responsable del Evangelio de Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué haremos? ¿Qué harás? ¿Qué hago? Porque tiene que llegar a ser personal. ¿Qué haremos? ¿Pero qué hago? Yo, ¿qué hago? Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti en este día. Damos gracias por el día de Pentecostés, no como hecho histórico, pero porque era el principio de algo nuevo, fuerza, que necesitamos en nuestras vidas. Damos gracias a ti en este día, Señor, porque tú sigues llenando tus hijos e hijas con el Espíritu, enviándolos con fuerza para vencer y derrotar al enemigo, Señor. Damos gracias, Señor, que sabemos que con el Espíritu que mora en nosotros somos invencibles. Tenemos que batallar, tenemos que luchar, pero somos invencibles en el Espíritu de Dios. Damos gracias a ti en este día, Señor, por tu palabra, que nosotros queremos tomar esta palabra y ser hacedores de ello, no solamente oidores, Señor. Que trae a nuestra memoria en este día lo que ha sido predicado en esta mañana. Que cuando nos vamos a acostar por la noche, Señor, que trae a nuestra memoria. Que meditamos sobre ello, pero no solamente que se quede en meditación, pero se convierta en acción también. Damos gracias a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias le damos al pastor por esta palabra. Se puede poner de pie, gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con esta alabanza. No olvidemos, aleluya, la importancia del día de Pentecostés, amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos, nuestra voz, aleluya, y clamar a Dios con este cántico maravilloso. Gloria a Dios. Más fuerte la música, por favor. Aleluya, adore a Dios, adore a Dios. Pídale al Señor que el fuego del Espíritu Santo hoy caiga sobre usted, porque hoy es el día ideal, es el día de Pentecostés. Y vamos a arrebatar, aleluya, gloria a Dios. Dígale. Señor, que haya un despertar. Gracias le damos al Señor, amén. Le esperamos la próxima semana, bueno, el miércoles. No se olvide que tenemos una cita aquí, amén. Una cita aquí que vamos a estar intercediendo, aleluya, porque hay muchas cosas por las cuales orar. Amén. Dios les bendiga, tengan una semana bendecida y en victoria. Estamos despedidos, amén. No se olviden de saludarse unos a otros con ósculo santo, como manda la palabra. Una cosa más, hermanos, no se olviden que aquí, hermanos, no se olviden que aquí tenemos una cajita, amén, para la ofrenda, para los diezmos, amén, sea liberal con el Señor, amén. A lo sobrenatural.